conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Lalín, 94,8. Ponteareas, 101,6. Aquí comienza Las Voces de tu Ciudad, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Las Voces de tu Ciudad, con Viviana Villaverde. Aquí comienza Las Voces de tu Ciudad, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Las Voces de tu Ciudad, con Viviana Villaverde.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Es miércoles 17 de abril, una jornada de sol y una jornada en la que las temperaturas se van a ver alteradas por esos vientos del norte que ya en las últimas horas, bueno, pues se han dejado sentir de forma muy evidente. En estos momentos tenemos 18 grados de temperatura, llegaremos hoy a los 24. Controlado el incendio de Crescente, les daremos más detalles a lo largo del programa del incendio que arranca la temporada. Se cree que estamos hablando de un fuego intencionado. En contarles también una noticia de última hora, porque bueno, pues en menos de una hora se espera que el rey emérito aterrice en Vigo para participar este fin de semana en la segunda serie de la Liga Española de 6 metros de vela, una competición de 2 días, la primera jornada de competición el sábado a partir de la 1 y el domingo a partir de las 12:30. Se espera que Juan Carlos I llegue al aeropuerto de la ciudad olímpica, desde allí se traslade a San Xenxo, a casa de su amigo Pedro Campos, algo bueno, pues que ya saben que es habitual. El plan de vuelo no se ha conocido porque se ha visto alterado este recorrido con respecto a otras veces por la situación de Israel e Irán. Por lo tanto, bueno, pues hasta hoy no se confirmaba la llegada del emérito a la provincia de Pontevedra. Es una de las noticias de hoy, pero bueno, pues también es muy importante la muy alta tensión para Stellantis, una demanda histórica de la fábrica de Balaídos que el gobierno ha aprobado en las últimas horas. Hay un plazo ya, 2026, para que esté construida toda la infraestructura para garantizar un suministro eléctrico constante sin cortes y sin bajones de tensión para la fábrica de Balaídos. Esto es muy importante para la fabricación de coches eléctricos en el grupo automovilístico asentado en Vigo y es muy importante para mantener la inversión de Stellantis en la ciudad olívica. Vamos a hablar de economía en el programa, vamos a hablar de este asunto y también lo vamos a trasladar a nuestra tertulia, porque ya saben que en Vigo es muy habitual que Partido Popular y Partido Socialista, bueno, pues estén recriminando habitualmente quién hace más por la ciudad, quién hace menos, promesas incumplidas. Bueno, pues en este caso estamos hablando de una promesa cumplida. Nos vamos a preguntar si otras también se llevarán a cabo, porque esta misma semana escuchábamos al ministro Óscar Puente diciendo que hay infraestructuras que se están pidiendo desde los territorios que son directamente imposibles y que él no va a prometerlas. Vamos a trasladar esta cuestión también a nuestros tertulianos, a ver si en algunas de esas estructuras imposibles hay, bueno, pues alguna que afecte particularmente a la provincia o a la ciudad de Vigo. Todo esto en una jornada en la que vamos a hablar también de tráfico de drogas, porque se ha conocido un informe de Erget que acreditan que los consumos se producen a edades tempranas. Vamos a hablar con el responsable de esta información en el colectivo que trabaja para la prevención del consumo de drogas en la sociedad. Y esto, bueno, pues en una jornada en la que vemos hoy en las portadas esa operación contra el narcotráfico en el Estrecho, en la que, bueno, pues están implicados cuatro pilotos pontevedreses en nómina de las organizaciones de narcotraficantes, una operación policial que se puso en marcha después del hundimiento de un narcosubmarino con 6.000 kilos de droga y, como decimos, que aunque es en el Estrecho, pues tiene ramificaciones en nuestro territorio. Vamos a hablar también del conflicto de las ambulancias, porque hoy hay una reunión esta tarde y bueno, pues hay preocupación porque pueda dejar de funcionar el servicio programado de ambulancias. Hoy se van a reunir en la Consellería de Sanidad la secretaria general de la Consellería y varios cargos intermedios del Sergas con representantes de los sindicatos para analizar la situación del servicio del traslado de pacientes, particularmente que afecta al área de Vigo, pero estamos hablando, bueno, pues de donde da servicio la empresa Ambulancias del Atlántico. Todo esto y mucho más a lo largo del programa que comienza ahora mismo. Vamos enseguida con la agenda, pero antes el tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia, Ana Laje, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ana, van a seguir estos vientos del norte, atemperando la temperatura, atemperando el termómetro, cuéntanos.
Sí, sí, efectivamente, el viento hoy, tanto hoy como mañana, va a ser de intensidad moderada en el interior, fuerte en el litoral. De hecho, en el mar tenemos un aviso por nordeste, fuerza 7. Con lo cual, sí, tiempo seco y soleado, sí, pero con ese viento de nordeste que no cesa y que hace que la sensación térmica sea un poco más baja que la temperatura que marquen los termómetros.
24 grados se marca para hoy esa previsión, Ana, por lo tanto un poquito menos notaremos por esos vientos. ¿El resto de la semana sigue la estabilidad, Ana?
Pues sigue la estabilidad, ya será el viernes, sobre todo cuando veremos que el viento ya tendrá menos intensidad y eso lo vamos a notar, la sensación térmica ya va a ser mucho más agradable, vientos flojos también para la jornada del sábado. Por lo demás, tiempo seco y soleado.
Ana Laje, muchísimas gracias.
Gracias y hasta pronto.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Vamos con las previsiones. Empezamos en Asnevés porque hasta allí se ha desplazado el presidente de la Diputación de Pontevedra para visitar las obras de mejora en la EPM 4006 en Ponteareas. Ha visitado las obras de movilidad peatonal en esta carretera. Y Luis López va a estar a la una en Redondela presentando la Residencia de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos en Ailla de San Simón. Abel Caballero, han saludado esta mañana a los alumnos del Colegio Eduardo Pondal, que participa en el programa Ha Maquinado Tempo sobre la Reconquista de Vigo. Dentro de unos minutos, a las 12:30, va a estar el alcalde en la presentación de catálogos recientes del Museo Marco. Y a las 6:30 va a participar en la entrega de diplomas a deportistas promesa nominados en la Gala del Deporte de Vigo. Por cierto, que esta mañana la concejala Yolanda Aguiar ha estado en la presentación en rueda de prensa de un congreso nacional sobre limnología que se va a celebrar en Vigo. En Pontevedra ha habido junta de portavoces esta mañana para preparar el próximo pleno y a la 1:15 la concejala de deportes Anabel Gulías va a recibir a las jugadoras de rugby Pontevedra que van a jugar por el ascenso. Y contarles también que ha habido protestas, algunas de ellas seguramente todavía continúen en las calles de varias localidades gallegas. La CIGA ha convocado concentraciones y manifestaciones dentro de la campaña Stop Precariedade, Traballo Digno. La protesta, como decimos, ha iniciado en varias ciudades a partir de las 11:30. En el caso de Vigo, ha arrancado a las 12 en la sede de la Xunta. Son las 12:12. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a darles más detalles del incendio de Crescente, pero también vamos a meternos en el fondo de la muy alta tensión para Stellantis, que ya se ha aprobado. Ahora sí, después de meses, incluso años de promesas, el gobierno se ha comprometido a tener esta infraestructura eléctrica terminada en el año 2026.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Vuelve Porto Novo Gastronómico los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
¿No tes plan para este fin de semana? Son Félix Jorquera y quiero convidarte a pasar las mañanas, dos sábados y dos domingos, en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con Otra Voz. Cultura, gastronomía, actualidad, música y todo lo que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con Otra Voz, los sábados y los domingos por la mañana, en Radio Voz.
Hay una alegría tan grande como levar agua potable donde no llega. Tan vital como acceso a sanidad y a educación en los lugares más esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No lles de esas costas. Contra la fame, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra 93,1, Vigo 103,8, Lalín 94,8, Ponteareas 101,6.
La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Tras dos intentos fallidos, el macrojuicio por el al hijo del Carar ha empezado esta mañana en la Ciudad de la Justicia de Vigo. Se habían llevado a cabo dos suspensiones por diversas causas, una en febrero y otra en marzo, pero hoy la Audiencia de Vigo ha dado inicio a este proceso por la incautación de 3,8 toneladas de cocaína. Recordarán esa incautación en pleno confinamiento. Se produjo en alta mar. Entre los que hoy se sientan en el banquillo está Juan Carlos Santorum, que llegó a los juzgados de Vigo a primera hora. Estaremos pendientes de todo lo que vaya ocurriendo en la Ciudad de la Justicia y también en lo judicial. Condenado a 14 años de prisión, un hombre por abusar de la hija de su expareja llegó a golpear a la niña para forzarla. Los abusos llegaron a ser diarios desde que la menor tenía 11 años. La sala le impone al acusado 14 años de prisión y 5 años de libertad vigilada después de que cumplan la condena en la cárcel. Y otra sentencia, absuelve un hombre acusado de abusar de su hija adoptiva. El juzgado entiende que hay contradicciones que alteran la credibilidad del relato de la supuesta víctima de los abusos. Se trata de una mujer de origen etíope que fue adoptada por una pareja de Vigo. La adoptada acusa al hombre de insinuaciones sexuales cuando la esposa y madre adoptiva no estaba presente. El acusado ha quedado absuelto. Y vamos con el incendio de Creciente, primer gran incendio del año en Galicia, 170 hectáreas arrasadas en este municipio, un fuego que llegó a poner en riesgo varias casas en determinadas parroquias. El incendio ya está controlado, se ha dado por controlado a las 8 de la tarde de este martes. Fue un fuego que empezó el lunes a las 8 de la tarde en hasta tres puntos simultáneamente, en una jornada en la que estaban prohibidas, siguen estando, las quemas de restos de poda y las quemas agrícolas. Así que se trabaja con la hipótesis de que el incendio fue intencionado y no es la primera vez. Advertía el alcalde en Radio Voz que hace un año ocurrió prácticamente lo mismo. Escuchamos a Julio García Luengo.
Lo volvimos a repetir el año pasado. El ayuntamiento que primero incendio hubo en Galicia fue en Crescente y en las mismas zonas. Siempre se producen las zonas de Sendelle, Angudes y Rebordechán. Siempre en carretera, en la parte inferior del ayuntamiento, para que se vaya extendiendo por toda la parte alta de esta localidad. Porque no es normal que el año pasado se produjera esta incidencia y que a un año después volviera a producirse.
Pues se investiga el origen de este fuego. Y contarles que el camino para una nueva urbanización de chalés de lujo en Cabo está ahí en Vigo, se despeja. El anterior secretario municipal del Ayuntamiento vigués había declarado ilegal el vial de acceso y todas las licencias relacionadas con el proyecto. Después de que el funcionario emitiese ese informe, la concejala de urbanismo suspendió cautelarmente las licencias de obra, pero ahora desde el ayuntamiento se da carpetazo al asunto. La gerencia de urbanismo acaba de resolver, según publica hoy La Voz de Galicia, que no admite a trámite la revisión de licencias que habían solicitado la Asociación de Vecinos San Miguel de Oia y también el secretario municipal que redactó el informe y que ya no está en el ayuntamiento porque ese alto funcionario se jubiló el año pasado. Así que el ayuntamiento da vía libre a los promotores que pueden continuar con la tramitación del expediente de este proyecto inmobiliario para construir chalés en una de las zonas más exclusivas de Vigo. Y en lo que tiene que ver con vivienda, el BNG de la ciudad olívica ha anunciado una ofensiva institucional para que los inmuebles de la Sareb se vendan para un parque público de vivienda social en la ciudad. Denuncia Xavier Pérez Iglesias que los precios están fuera del alcance de la mayoría de familias y que es muy complicado conseguir un techo para vivir de alquiler o para comprar vivienda en la ciudad de Vigo. Por lo tanto, pide a las administraciones que se afanen en la construcción y también en la promoción de viviendas sociales.
inmobles que xa foron rescatados con dinero público, moito menos que se poñan a venda a prezos de mercado que poden atinxir ata os 300.000 euros, como no caso das vivendas da Rúa Aragón. Para o BNG é intolerável que unha sociedade participada maioritariamente polo Estado e cuxos activos, compre lembrar, proveñen do milmillonario rescate a banca privada con recursos públicos, pretenda agora facer caixa xogando a especulación inmobiliaria en lugar de utilizar eses inmóveis para facilitar o acceso social á vivenda.
Y vamos ahora con una de las noticias que más ha dado que hablar en las últimas horas. El Gobierno central confirma la muy alta tensión para Stellantis. El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva subestación con un presupuesto de 79 millones de euros. El objetivo es dotar a la planta de Balaídos de un suministro eléctrico constante y sin bajadas de tensión, algo que la planta viene sufriendo desde hace años y que perjudica incluso en las líneas de producción, porque una bajada en la tensión del suministro puede provocar que algunos procesos, como por ejemplo el pintado de coches, se vean afectados y que haya vehículos que hay que desechar porque se alteran esos procesos, como por ejemplo ese pintado cuando baja la tensión de la electricidad. El Gobierno se pone como plazo para esa muy alta tensión para Stellantis el año 2026. Es una infraestructura necesaria también para la plataforma de Stellantis que permitirá la fabricación de coches eléctricos y que supondrá la pervivencia del grupo automovilístico en Vigo. Esta muy alta tensión permitirá que Stellantis invierta en una plataforma que supondrá una inversión de 600 millones en la ciudad olívica. Precisamente en el Consejo de Ministros de hace unas horas también se ha aprobado una inversión de 8 millones de euros para la conservación de carreteras nacionales en la provincia de Pontevedra. Y vamos con el Partido Popular de Vigo, que en las últimas horas ha denunciado parálisis en la zona del Paseo de Alfonso. Dice Miguel Martín que ese paseo, que es un mirador de los más importantes de la ciudad, lleva vallado meses y que lo va a seguir estando.
Un mirador que, conviene recordar, lleva cerrado desde el 2019, es decir, 5 años ya, sin que el gobierno de Caballero haya acometido las obras de refuerzo que garanticen su seguridad y permitan la reapertura a los vigueses de este espacio emblemático, uno de los pocos balcones a la ría que existen en el centro de la ciudad. Este martes hemos preguntado en Gerencia de Urbanismo a este respecto y la respuesta que se nos ha dado por parte de la concejala responsable es que el gobierno municipal no tiene pensado acometer la obra hasta que no se desarrolle el ámbito del barrio de Cura, que recordemos a día de hoy ni siquiera tiene fecha de inicio.
Y de Vigo nos vamos hasta Pontevedra. Por cierto, contarles que el primer consello de la Xunta ha aprobado la reforma de la PO 531 en Campaño para mejorar la seguridad viaria en esta carretera. Casi 1 millón de euros para estas obras. En las últimas horas ya les contábamos que Pontevedra eleva su presupuesto hasta los 116 millones de euros tras sumar más de 20 millones de los remanentes del año 2023. En las últimas horas también el Partido Popular ha hablado sobre el PEPRICA, que es el plan de conservación del centro histórico de Pontevedra. Dicen desde el PP que es un plan obsoleto, que no responde a las necesidades actuales y que hay que modificarlo, porque lo que está pasando desde hace algunos tiempos es que, bueno, pues para dar seguridad los vecinos se está perjudicando a la hostelería. Por lo tanto, dicen desde el PP, hay que tomar medidas para evitar estos problemas que se están produciendo. Escuchamos a Pepa Pardo.
estamos viendo cómo la modificación del PEPRICA ya se ha pedido en numerosas ocasiones por múltiples colectivos. Entendemos que debe crearse además para ello una mesa técnica a la que deben de contar también con el Colegio de Arquitectos. Por eso creemos que es una moción, que los puntos que llevamos son importantes y que los puntos esperamos que sean aprobados por unanimidad. Yo quiero recordar a los dos partidos que tenemos enfrente, tanto al Bloque como al PSOE, como antes de las elecciones, como en mayo del 2023, prometieron la búsqueda de una solución a los problemas que se estaban planteando en la zona monumental.
Son las 12 y 26 minutos, vamos con deportes. El Celta volvió al trabajo la mañana de ayer después de descansar el lunes. La principal duda de cara al partido con Las Palmas la representa Ristic, que lleva parado desde el partido contra el Barça. Tapia, que recayó de sus molestias, parece descartado para recibir a los canarios. El Celta va a presentar a última hora de la mañana de hoy el nuevo organigrama del departamento de fútbol de la entidad. Lo va a hacer su director, Marcos Garcés, el mexicano. Ya saben que llegó a Vigo en los primeros días del año. Su primera tarea fue el mercado de invierno y ahora pues va a presentar en público su nuevo concepto para el área de fútbol del club. Y ya saben, ya se lo hemos contado, que se ha dado el visto bueno a la reforma de la grada de gol, pero de momento el club puede disponer de este espacio porque no ha recibido ninguna información ni previsión de cuándo pueden comenzar las obras, así que se seguirán vendiendo las entradas de la grada de gol, no solo lo que resta de temporada, sino también para el ejercicio 24-25. Vamos a hacer una pausa pendientes de la llegada del rey emérito a Vigo. Ya les decíamos al arranque del programa que se prevé que esa llegada se produzca antes de la 1:00 p.m. para participar precisamente en una prueba deportiva de vela en Sanxenxo dentro de la Liga Española de 6 metros. La competición será el sábado y el domingo, pero no se descarta que el emérito pueda salir a navegar estos próximos días. Les informaremos cuando tengamos novedades sobre el aterrizaje del rey Juan Carlos en la provincia de Pontevedra.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad, en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz, alegría de vivir.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Miramos hoy al sector de las ambulancias, el transporte sanitario, que es un asunto muy importante, vital, dentro de la gestión sanitaria. Bueno, pues en Galicia, particularmente en el área de Vigo, se está dando un problema grave porque una de las empresas que tienen adjudicado el servicio está prácticamente en quiebra. Y esto significa, bueno, pues que ni siquiera se le suministra gasolina. Estamos hablando de la empresa Ambulancias del Atlántico, que, como decimos, está afrontando la empresa un importante problema. Se creía que a partir de hoy no habría ni siquiera posibilidad de repostar en las gasolineras. Hoy hay una reunión entre los sindicatos representantes de los trabajadores de esta empresa y la Xunta de Galicia y la Consellería de Sanidad, pero vamos a empezar por lo más urgente. Saludamos a Óscar Graña, de la CIGA. Bo día.
Hola, bo día.
Se dicía que a partir de hoxe pues non habería nin combustible. Cale a situación nestes momentos de Ambulancias del Atlántico no que ten que ver cos suministros para poder prestar o servizo?
Ben, pois con respecto a isto, o luns pola mañá a Administración, a Consellería e o 061 mantivo un por fin, tras conseguir localizar unha reunión co empresario Carlos Simón, o propietario actual da empresa Ambulancias do Atlántico, onde se comprometeu coa Administración a buscar unha solución, un parche, no, con respecto a repostase de combustible e abastecemento de oxígeno. O que sucede dende hoxe esta mañá, e no que adianto o servizo nese sentido estaría garantido, é que novamente se renova o crédito coa única gasolinera de toda a comarca onde podemos repostar, polo tanto volvemos a repostar. Ese problema estaría polo menos de forma provisional solucionado. Uh-huh. E con respecto ao oxígeno, se cambia de forma de solicitar este gas medicinal, de maneira que se fai agora centralizado, non a demanda dos propios centros de traballo, sino que centralizado a través das oficinas da empresa. Eso con respecto ao servicio, podemos dicir que hai certa, por lo menos provisional, tranquilidade de cara que o servicio vai continuar e de cara que se vai prestar, pues neste caso referido ao oxígeno, ¿no?, co elemento que se necesita no caso de, bueno, de alguna patoloxía respiratoria.
¿Qué poboación se pode chegar a ver afectada si se suspende en algún momento? Porque estamos falando de unha situación, ao fin e ao cabo, provisional. Agora afondaremos un poquinho nesto. ¿Qué poboación se vería afectada si se suspende este servizo? Bueno, pues porque estas solucións provisionais poidan chegar a súa fin. Que poboación?
Pois, con respecto á pregunta, teríamos que dividila en, digamos, en dous ou incluso tres grupos. Con respecto ao grupo de persoas que teñen a prestación sanitaria pública, se vería afectada o servicio programado, é dicer, todo o transporte non urxente, non que se fai, pois, de persoas que teñen que, non urxente, pero esencial, ollo, que realizar, pois, determinado tipo de probas ou tratamentos, como está a diálise ou tratamentos oncolóxicos, de toda a área sanitaria de Vigo, é dicir, todas as comarcas, o Morrazo, a comarca de Vigo, a comarca de Baixo Miño, Condado, Parada, Antaloriña, toda a comarca, toda a área metropolitana de Vigo, é dicir, toda a área sanitaria de Vigo. Con respecto a 061, o servicio urxente que afecta a ambulancias de soporte vital básico e avanzado, todas as unidades, toda a poboación da cidade de Vigo e toda a poboación das concellos de Cangas e de Moaña. E tamén, que compre dicir, as persoas que teñen un seguro privado ou os propios funcionarios e funcionarios públicos que teñen agora mesmo a súa prestación sanitaria a través de Adeslas. Adeslas también tenga concesión con esta empresa. Por lo tanto, a área que se vería afectada es enorme, toda la que acabo de decir.
Claro, esto explica, ¿no?, en esa reunión esta tarde coa secretaria xeral da Consellería de Sanidade, coa directora xeral de Recursos Humanos do Sergas, con a directora xerente tamén de FPUSG 061, de Servizos Centrais, coa directora da Área Sanitaria de Vigo. Claro, supoño que a preocupación tamén na Consellería é máxima, non? Con que obxectivo van vostedes como sindicatos e representantes dos traballadores ao encontro desta tarde na Consellería de Santiago, na Consellería de Sanidade en Santiago?
Ben, pois efectivamente toda esa enumeración que acabas de facer de altos cargos da administración obedece, como xa se nos trasladou por parte da Consellería, a fonda preocupación que existe con respecto a este problema. A nosa posición é clara. Nos estivemos incluso indagando na hemeroteca e o que imos debusar é un perfil de un empresario irresponsable a todas luces, por todo que vimos relatando, y un perfil de un presunto delincuente, porque na hemeroteca topamos unha situación anterior, no 2016, na área sanitaria de Pontevedra, onde esta persoa, con outra empresa, Ambulancias Egara, que funcionaba en Galiza a través da denominación de Ambulancias Ambunova, xa tivo un problema semellante de impagos a traballadores e a proveedores, onde a administración tuvo que intervir, na que finalmente tuvo que perder o contrato público. É dicir, o que imos tratar de facer é ver, con independencia de todos os incumplimentos que a día de hoxe poidamos demostrar para que actúen retirando o servicio, é que están contratando, insistimos, con un irresponsable e con un presunto delincuente, por todo o que estamos diciendo. Nos encantaría poder trasladarlle sentencias e resolucións da Inspección de Traballo e do Xulgado Social, pero como todo o mundo poderá comprender, estas resolucións pues tardan en acontecer. A Administración Laboral pues ten os seus procesos e efectivamente pode ser lenta. Pero temos que decir que esta mediodía, dentro dunha hora, vai se celebrar unha reunión, un encontro entre representantes da empresa e representantes sindicais coa inspectora de traballo que leva o caso, porque está tamén preocupada, si non lo mostra, e está tratando de exercer a súa función de inspección de forma urxente.
Como van os pagos dos traballadores por parte da empresa?
Pois tamén, ao igual que sucedeu co oxígeno e co combustible, onde se puso un parche tras, entendemos, as exigencias da administración para dar continuidade ao servizo, onte pola noite comezaron a facerse algúns pagos aparte do persoal traballador que se lle debedaba a metade da nómina de marzo, en ningún caso a totalidade e en ningún caso todos os conceptos que se debedan a total do cadro de persoal. É dicir, a día de hoxe hai unha gran parte de persoas que non hai un número pequeno de persoas que non cobraron a súa nómina de marzo, hai un grupo de persoas que cobraron tan só unha parte e a totalidade do cadro de personal ten débedas de diferentes tipos. Esa é a situación que temos actualmente.
¿Creen vostedes que hai base para retirar a concesión? ¿Ou creen que eso resolvería algo?
Pois eso é algo que nos ten que contestar a administración, porque, dende logo, non queren oír falar en absoluto de que este tipo de servicio esencial se ha prestado de forma directa pola administración, e defenden, e todo hai que decilo, o Partido Popular na Xunta de Galiza defende este tipo de modelo de prestación de servicio público esencial. Entón, o que está sobre a mesa con respecto ao servicio programado é que se saque a concurso en todo o país para que poida volver a licitarse, porque agora mesmo se atopa o servizo prorrogado. E con respecto ao servicio 061, dase a paradoxa de que, como esta empresa é a única que se presentou a licitación e se resolve esta mesma semana, podería darse o caso de que finalmente tengo que continuar a tramitación de expediente administrativo, acaben llegando ambulancias de Galicia esta semana otra vez a Carlos Simón o servicio 361. Que si se soluciona algo, pues se solucionaría en parte quitarnos de encima a un irresponsable y rezar para lo que crea en que a nova empresa concesionaria funcione mellor. Esto é o que temos que decir.
Claro, estamos falando de un asunto de vital importancia, insisto. Estamos falando do transporte non urxente, pero tamén do 061 na cidade de Vigo, Cangas e Moaña, que non é pouca cousa, non? E estamos falando de chegar ao extremo, non? Ao límite de, de chegar a duvidar se habería, combustible para esas ambulancias. Pois quedamos pendientes, Óscar Graña, da reunión desta tarde e, das decisións que tome a administración ao respecto, porque estamos falando dun conflicto laboral, pero sobre todo tamén dun asunto que, presta un dos servizos máis importantes e esenciais que presta a administración sanitaria, que é ese servizo de ambulancias e de urxencias e emerxencias. Quero dicir que non hai ni siquiera tempo de reacción, ten que estar todo perfecto, previsto e listo, non? Polo tanto, unha situación bastante complexa.
Correcto, sí, ademais non son os únicos problemas. A día de hoxe os vehículos por falta de proveedores e de xestión da empresa están nun estado lamentable para poder facer as nosas funcións. Todas estas cousas e máis de incumplimentos están postos en mans da autoridade laboral e esperemos que a reunión de esta mesma mañá coa inspectora de traballo de Ausel Freud en ese sentido.
Hoxe un día clave, por eso queríamos coñecer o fondo desta cuestión para ir informando dos avances ou dos acordos os que se chegue. Óscar Graña, representante da CIGA, grazas por estar en Radio Voz.
Gracias a vos, encantados de atender a vosa chamada.
Bo día.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
El rey emérito ya ha llegado al aeropuerto de Vigo para participar este fin de semana en las regatas en Sanxenxo. Nueva visita de Juan Carlos I a la provincia de Pontevedra. Una visita que, como les decíamos al principio, no ha podido ser prevista, al menos en su vuelo y a la hora de llegada, con mucha antelación, porque el tráfico aéreo está siendo alterado, se está viendo alterado por ese conflicto entre Israel e Irán, pero Juan Carlos I ya ha llegado hace unos minutos al aeropuerto de Vigo y se espera que desde Peinador se traslade a la casa de su amigo Pedro Campos en Sanxenxo.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro, Radio Voz.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Informamos muy habitualmente de las operaciones contra el tráfico de drogas. Les hablábamos esta mañana, bueno, pues de esa operación que ha permitido detener a supuestos narcotraficantes en el estrecho con derivas en nuestro territorio. Y bueno, pues esto es una cuestión que ya saben ustedes que se repite con demasiada frecuencia. Hoy hay en la Audiencia Provincial en Vigo ese macrojuicio por el alijo del CARAR, 3,8 toneladas de cocaína que se incautaron durante el confinamiento en alta mar. La droga está entrando y los expertos nos dicen que está entrando en nuestro territorio más que nunca, fíjense, por la altísima producción que hay al otro lado del Atlántico. Siempre hablamos desde ese punto de vista de detenciones, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista de los que luchan contra el tráfico de drogas, pero luego está la otra parte, que es un asunto, bueno, pues igual o más de importante. Y que es verdad que durante algunos años en esta comunidad se puso mucho el foco ahí, precisamente por el trabajo de una histórica fundadora de la organización con la que vamos a hablar enseguida. Estamos hablando de Carmen Avendaño y de la Asociación Erguete, que sigue trabajando contra el tráfico de drogas, atendiendo a personas en sus adicciones a diversas sustancias. Precisamente esta misma mañana se conocía un estudio de la Asociación Erguete que, bueno, pone sobre la mesa un dato muy escalofriante, diría, muy preocupante, y es que 9 de cada 10 usuarios de la asociación empezaron a consumir drogas antes de los 18 años. Eso significa que los adolescentes, muchos adolescentes, están volviendo a esos consumos. Ahora nos explicarán en qué medida, fueron muy preocupantes en este país durante muchas décadas, que en los últimos años, como les decimos, hemos perdido la atención sobre las consecuencias a nivel social. Estamos poniendo más la atención sobre las operaciones judiciales y policiales, pero el dato es, como decimos, muy preocupante. 9 de cada 10 consumen drogas antes de los 18 años. David Martínez, responsable del servicio jurídico de Erguete. Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo no sé si esto, David, coincide con los datos de años anteriores de la asociación, si están viendo cómo cada vez el consumo se produce antes. Cuéntenos.
Sí, bueno, coincide con la tendencia que venimos observando en los últimos años, en nosotros, y la de los datos significativos, que son el significativo descenso de la edad de inicio, ¿no?, el consumo de sustancias, y luego que tanto alcohol y cannabis, luego cocaína y emulsionantes son las sustancias principales de consumo de aquellas personas que recurren a los servicios tratamentales.
Uh-huh. ¿Cuáles son las edades de consumo en las que se inicia ese consumo, David?
Fíjate, los datos que nosotros manejamos en nuestra entidad son datos de aquellas personas que vienen a un recurso, son los que ya anticipabas en el inicio de tu intervención, pues la mayoría pueden ser menores de los 18 años. De los 15 y 18 años hay un 50% de las personas que acuden al recurso con problemas de drogas, como edad de inicio. Luego, incluso hay un 30%, incluso antes de los 15, 14, 15 años, como edad de inicio. Esto corresponde con el último estudio del Plan Nacional de Drogas y Estudios del año 2023, que es un estudio amplio a través de los alumnos de la ESO, es decir, alumnos entre 14 y 18 años, que evidencia que el 74% de las personas ya han consumido alcohol en el último año y un 22% cannabis. lo cual son datos significativos y que se corresponden también a aquellas personas que nosotros atendemos.
¿Cuáles son las drogas más consumidas?
La sustancia principal de consumo, ¿no?, sigue siendo lo que venía siendo los años anteriores, el cannabis y alcohol, ¿verdad? Luego cocaína, y también hay un repunte significativo en los hipnosedantes, todas aquellas de las benzodiazepinas, ansiolíticos, tanto con prescripción como con sin prescripción médica. Esas serían las sustancias principales de consumo.
Claro, estamos hablando de situaciones de gente muy joven, chavales jóvenes que empiezan, a edades, nos dice, 14, 15 años, uno de cada tres prácticamente por debajo de esa edad. ¿Cómo llegan a la asociación? ¿Por voluntad propia? ¿Llegan, por consejo o acompañados de su entorno?
Bueno, pues pueden venir desde por iniciativa propia, pues acompañados por sus familias, a veces por amigos, son cualquiera, o incluso derivados a veces, ¿no?, de servicios sociales, de servicios médicos, incluso a veces desde el ámbito judicial también.
Claro, hay muchas situaciones, ¿no? ¿Y cuál es un poco el horizonte, David? ¿Se consigue, que estas personas dejen el consumo?
Pues yo siempre digo lo mismo, yo creo que el consumo, el uso, abuso o la dependencia, pues ya dentro de los escenarios, ¿no?, de cualquier tipo de sustancia, cualquier conducta adictiva, ¿no?, en general, pues requiere el reconocimiento de un problema para ponerse en disposición de querer solucionarlo. Quien quiere, quien tiene voluntad y quien tiene indicación de querer solucionarlo, pues por supuesto que se puede conseguir, claro que sí.
Claro, y ese es el objetivo con el que ustedes trabajan, ¿no? Que, llevan a cabo muchísimas acciones, actividades y también muchas, jornadas de formación y de prevención, y también en centros educativos para tratar de evitar estos consumos y tratar de evitar adicciones, ¿no?, a edades muy tempranas. Decía al principio que, asociaciones y también, especialistas de este ámbito llevan tiempo diciéndonos que hay muchísima droga en la calle, hay muchísima producción y que esto también se está viendo en las organizaciones de tráfico de drogas. Entiendo que ustedes también lo están viendo ya a nivel asistencial de los consumidores.
Efectivamente, son todos los datos que vamos manejando año tras año, pues evidencian que sigue habiendo problemas, ¿no?, de adicciones en general, y cada vez pues de los recursos pues estamos más casi desbordados en ocasiones, ¿no?, los recursos asistenciales en general, ¿eh? Y bueno, yo creo que al final, pues tú lo anticipabas en tu pregunta, seguirá habiendo sustancias, seguirá habiendo un mundo globalizado, tendrán nuevas modas, nuevas pautas, nuevos parámetros de consumo. Yo creo que todo esto pasa pues porque sigamos dirigiendo nuestros esfuerzos que nosotros ya veníamos contemplando, que es el ámbito de la prevención, ¿verdad? La prevención es sinónimo de protección, ¿no?, de anticipación. Si hay una poderosa herramienta, ¿no?, de protección o de prevención, es pues la educación, ¿verdad? La educación en la familia, en la escuela y tejido social. Nuestra intención, ya en los últimos años, seguir dirigiéndose hacia ahí, nuestro esfuerzo y mi intervención en las escuelas del entorno todo municipal y del entorno de los otros concellos limítrofes, y creo que esa es la apuesta que sigue siendo todavía la asignatura pendiente, ¿verdad?
Bueno, pues es un asunto muy importante, como decimos, porque no podemos perder tampoco el foco, y también tenemos que tener esa sensibilidad de que detrás de todas estas operaciones contra el narcotráfico pues hay consumo, ¿no?, y vidas arruinadas de muchos chavales que empiezan un consumo precoz desde muy jóvenes y que luego ya se complican la vida para siempre, ¿no? Así que este doble problema que trae consigo el tráfico de drogas. Por una parte, chavales que arruinan sus vidas participando con estas organizaciones, y otros consumiendo estas sustancias, y seguramente muchos de ellos pues en ambas situaciones. Muchísimas gracias, David Martínez, responsable del servicio jurídico de la asociación Erguete. Gracias por estar en Radio Voz.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos con esto también.
Buen día. Enseguida vamos con la tertulia. Además, tendremos oportunidad de escuchar a Abel Caballero, que ha enviado audio a los medios de comunicación valorando la muy alta tensión para Stellantis, precisamente de este asunto. Vamos a hablar enseguida en la tertulia.
La Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te ha reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Que tienes miedo a reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, y aquí estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita. Te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita. Alguien me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio, que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita. Te tendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita. Escucho, grita, te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz, con Viviana Villaverde.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9... Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya. En Radio Voz.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha.